desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días. El domingo es el día más lindo de la semana. 29 de abril, el último domingo del mes. Hoy a las 3 de la mañana pasó a la presencia del Señor la que en esta iglesia hemos considerado como la gladiadora, como la irreemplazable, como aquella mujer única de una sola pieza, insustituible. Hoy ha pasado a la presencia del Señor Barbarita Granado. Fue de tanta clase esa mujer que escogió morir en el día del Señor. A toda la familia Granado, nuestra condolencia. A toda la familia de Barbarita, Jorge, Bellis y también a Mari, los hijos, los nietos, bisnietos. Nuestras condolencias. Nos unimos en dolor. A los que nos visitan por medio de Radio Bautista, por medio también de Facebook y YouTube, le damos la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie por respeto a la Palabra de Dios y vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Esta carta en el orden canónico es la última carta escrita del apóstol Pablo, ya que inmediatamente después de esto vienen las cartas pastorales o las epístolas dirigidas a los pastores. Pero capítulo 1, versículos 1 al 4. He titulado el mensaje de esta mañana, la iglesia que tapa bocas. La iglesia que le dice a la gente, shh, para poder hablar de nosotros, tiene que lavarse la boca usted. Para poder hablar de la iglesia de Cristo, tienen que echarse cloro, como dice el presidente Trump. Tienen que ponerse la isol en la lengua para hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la futura esposa de Jesús. Para hablar de la iglesia, tenemos que tener cuidado. El problema es que hay algunos de nosotros que damos una imagen totalmente distorsionada de lo que es el cristianismo. Y ese es el problema, porque hablan de nosotros. Ahora, ese es el consejo del apóstol Pablo, para que esta iglesia y la iglesia de Cristo empiece a callarle la boca a aquellos que han proferido, aquellos que se han atrevido, aquellos que han pisoteado el nombre de la iglesia de Jesucristo. El texto que tenemos acá es en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y mientras estamos acá menos de 10 hermanos en nuestra iglesia, voy a leer del 1 al 3 y a los poquitos que nos encontramos, vamos a leer el versículo 4. Vea lo que dice la Biblia. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Todos en el versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el profundo y el vivo deseo de aprender de ti. Tenemos que reconocer y admitir que si se hablan cosas de la iglesia es porque nosotros hemos dado un mal testimonio y hemos distorsionado la imagen diáfana del Evangelio de Jesucristo. Bendice nuestras vidas Háblanos al corazón. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Desde enero del año 2019, el año pasado, se comenzó en esta iglesia una serie de sermones en las cuales yo me tomé el atrevimiento y entrar en esta aventura maravillosa de extraer información de cada libro de la Biblia y hacer un sermón. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses es el libro número 53 de la Biblia. Esta carta fue escrita en el año 51 después de Cristo, meses después de que el apóstol Pablo haya escrito la primera carta. Y usted se hará una pregunta, como, miren, me la he hecho yo, me he hecho la pregunta, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios. En la primera carta a los Tesalonicenses, en la segunda carta a los Tesalonicenses. Bueno, si a Romanos le escribió solo una vez, si a los Colosenses una vez, si a los Filipenses una vez, si a los... ¿Por qué a estas dos iglesias les tuvo que escribir dos veces? Y no es que llegue yo a mis conclusiones personales, sino que el problema está que algunas cosas de las cuales el apóstol Pablo quiso corregir en la primera a los Corintios, no lo hicieron los hermanos. Por eso fue necesario escribir una segunda carta para recordarles que estaban en stand-by, que estaban pendientes todavía de hacer aquellas cosas que él les había escrito. Y lo mismo pasó en la carta a los Tesalonicenses. Y el problema no fue solamente eso, sino que, bueno, hay un tema que el apóstol Pablo tocó, que fue no solamente mal entendido, sino que también fue mal interpretado. Y el tema fue en el capítulo 4, primera carta, con respecto al retorno de Jesús. Entonces, aparecieron falsos maestros que empezaron a distorsionar a la iglesia, a perturbar a la iglesia, con el hecho de hacerles decir y contar y aclarar de que Cristo ya había venido, que el anticristo era Nerón, y que de qué servía que la iglesia siguiera siendo una iglesia santa, sumisa, sometida, y que siguieran evangelizando. Ya no es necesario, ya Cristo vino, nos quedamos, el anticristo es Nerón, y así que mejor cada quien. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Entonces hubo una mala interpretación, hubo un mal entendido, como muchas veces hay algunos pastores, esto yo se lo cuento, esto pasó en el estado de California con un pastor americano y predicó los cuatro domingos, no sé de qué mes ni sé qué de qué año, pero predicó el mismo sermón. Póngale usted de que yo este sermón lo vuelvo a predicar el otro domingo, y lo vuelvo a predicar el otro domingo, y lo predico. Entonces se acercaron los diáconos, y se acercó un grupo de líderes de la iglesia a reclamarle al pastor que por qué él estaba predicando el mismo sermón cuatro domingos consecutivos. Que si es acaso que ya se había vuelto él un flojo, un haragán, un holgazán, que si es acaso que él ya no tenía visión, que ya era árido para él el tema de la Biblia, que ya no tenía más de qué predicar. Dijo, es que prediqué el primer domingo de un sermón que teníamos que hacer algunas cosas, pero como no las hicieron, entonces lo volví a repetir el segundo domingo. Y como repito el segundo domingo el mismo sermón, tengo que repetirlo el tercer domingo porque no lo hicieron. Y vuelvo, y tendré que, oiga esto, y tendré que predicar el mismo sermón hasta que lo hagamos todos. Ahí es donde llega la conclusión Santiago, donde dice que nosotros no tenemos que ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores. ¿De qué sirve tanto, tanto, tanto sermón si no hacemos ninguno? Se habla de amor, nadie lo practica. Se habla de responsabilidad, nos importa a nosotros un bleo totalmente las cosas del Señor. Ahí es donde hay que tener, y esto fue la cosa. Todo parecía bien, Todo parecía hasta el momento bien, que algunas cosas que dijo Pablo habían sido mal interpretadas. Y por eso yo quiero que usted vea conmigo, le voy a poner las citas, porque en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo menciona estas dos cosas. Vea lo que dice. Pero os ordenamos. Fíjese que ya llegó, el apóstol Pablo ya llega a un nivel y sube sus decibeles. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. O sea, yo ya les escribí a ustedes en la primera carta que corrigieran algunas cosas. Ahora me doy cuenta que han pasado unos meses y ustedes no corrigieron el problema. Entonces, ahora mi consejo y mi opinión y mi posición, dice Pablo, es que por favor, estos hermanos que no quieren cambiar, entonces ustedes aléjense, distánciense y apártense de todo hermano que anda desordenadamente. Vea lo otro que dice en el capítulo 3, versículo 17. Mire qué interesante. Porque oímos. ¿Se recuerda usted que la primera carta fue escrita porque Timoteo fue a visitar y les trajo una serie de preguntas y una serie de comentarios? Entonces ahora le vuelven a comentar al apóstol Pablo que hay algunas cosas que no están bien en la iglesia. Porque oímos que algunos de entre vosotros, estamos hablando de cristianos, hermanos, lavados con la sangre del Cordero, oigo, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. En pocas palabras, no hacen nada en la iglesia, no hacen nada en la sociedad, y como no hacen nada, entonces se entrometen en aquellas cosas que no les incumbe. Ve, qué difícil para el apóstol Pablo escribir esto. Interpretaron muy mal el tema del retorno de Cristo. Y algunos pensaron que ya no servía de nada portarnos bien. Afortunadamente, con esta carta, con estos consejos, las cosas empezaron a cambiar. Y la iglesia, oiga esto, afortunadamente, con la carta, con los consejos de Pablo, la iglesia comenzó a cambiar y empezó a ser un ejemplo y a taparle la boca a aquellos que se expresaban muy mal del cristianismo. Yo no culpo. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice que el nombre de Cristo es vituperado, que el nombre de Cristo es blasfemado allá afuera por causa de nosotros. Yo no culpo a esta gente que sin saber, sin conocer, pero algo escuchan, y si lo escuchan muy mal, algo ven y si lo ven muy mal, se expresan muy mal del Evangelio, se expresan muy mal del cristianismo, pero algunas de estas cosas las dicen porque nosotros mismos estamos dando motivo para que hablen. Por eso el mensaje de esta mañana, ya que estamos acostumbrados de cargar el tapabocas, ya sabe usted de qué nos qué prevenimos con esto, de que nos protege el tapabocas. Bueno, ahora la idea es taparle la boca a esa gente que tienen lengua de mantequilla, que no saben qué es la iglesia, qué representa la iglesia y qué, para qué sirve la iglesia. Mi recomendación es, como dije al principio, que sigan el consejo del presidente Trump y que mejor se laven la boca con lejía y con cloro y se echen en la lengua Lysol, porque están tocando a la niña de sus ojos, están tocando a la iglesia, a la única institución en el mundo por la cual Jesucristo retornará. Entonces, para contener la agitación interna en la iglesia, para contener el descontento, para contener la fisura, el desquebramiento de la iglesia, la desintegración de la iglesia, para poder contener esto, el apóstol Pablo escribe esta carta, pero también aprovecha para exhibir a algunos de la iglesia que estaban dando mal testimonio, y el apóstol Pablo da instrucciones precisas. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo no escribe esta carta, como no escribió ninguna de las cartas? para o no hubiera escrito ninguna de las cartas que él escribió, esto hubiera sido un parón bruto para la iglesia, hubiera sido un tremendo atraso. Después de todo lo que se había logrado desde el año 33 después de Cristo hasta el año 51, que estamos hablando ya de casi 20 años de evangelio, hubiera sido un atraso. Entonces, la primera recomendación, ¿cómo podemos nosotros tapar de la boca a los inconversos? Le voy a decir esto, y quiero que me escuche. En estos años de pastor, he escuchado tantas cosas, y cuando ya llega un momento donde es necesario pararte, y donde es necesario hablar, y cuando se habla, es preciso hablar poco, porque el que mucho habla comete más errores que el que escucha. Entonces, yo he tenido que ser claro. Usted sabe, nosotros los pastores, o sea, no hay una iglesia en el mundo donde el pastor sea popular con el 100% de su congregación. No existe. Siempre va a haber una persona, siempre va a haber una familia, siempre va a haber un grupo que son de los que difieren, que los que contradicen, que los que se oponen. Siempre va a haber una persona que está en contra de la figura, de la persona, del titular, del que está enfrente del liderazgo de la iglesia. Y está bien. Lo que no está bien es que por ese problema personal, por ese antagonismo que existe, esta gente tenga que prostituirse con su boca y tenga que hablar cosas malas de la iglesia. Dos veces lo he dicho, acá en 28 años. Hable de mí todo lo que quiera. Ninguna cosa buena le acepto. Hable todo lo mal que quiera de mí. Con mucho gusto lo acepto. A dos personas. Pero no se meta con la iglesia. A la iglesia no la toque. La iglesia es la novia de Jesucristo, es la futura esposa del Cordero. Y Jesús sabe defender a la iglesia. Recuerde que hay una promesa. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hable de mí lo que quiera. Despotríquese, difámeme, calumnie, haga lo que quiera, pero no hable mal de la iglesia. Entonces, para poder tapar la boca de esta gente, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, hey, son ustedes los que tienen que comenzar a dar estas muestras. Y lo primero es en el capítulo 1, versículo 3 y 4, a que ustedes se mantengan unidos. United, unidos. Capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Vea cómo se expresa él. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos, Pablo, Timoteo y Silvano, o Silas, nos gloriamos de vosotros cada vez que vamos a predicar a otras iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ustedes, iglesia, la iglesia puede ser una iglesia de 30, de 50, de 100, de 1000, de 30,000. Ustedes tienen que seguir siendo un ejemplo. Ustedes tienen que seguir siendo un ejemplo de unidad. Ustedes tienen que ser un ejemplo de fraternidad. Tienen que seguir creciendo en medio de la oposición. Tienen que seguir creciendo no solamente en número, sino que tienen que seguir creciendo en madurez, aún en los momentos más adversos, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, en los momentos donde no entendemos por qué Dios está haciendo las cosas. Y aunque algunos nos han corregido, y agradezco a todas esas personas que escriben, y que escriben tan bonito, donde dicen, no haga la pregunta por qué, sino que haga la pregunta para qué. Pero en estos momentos de confusión, nosotros como iglesia tenemos que mantenernos unidos. Que ustedes, que cada uno de ustedes, sigan abundando en esas virtudes que distinguen a cada cristiano. Ustedes deben de añadir, de añadir, de añadir, de añadir más. Que no permitan que nadie ni nada le perturbe a usted, que nada ni nadie le inquiete a usted, que nada ni nadie se interponga en el compañerismo que tenemos todos los hermanos en la fe. Esta figura es maravillosa. No todos en la iglesia somos pastores. No todos en la iglesia somos predicadores, no todos son diáconos, no todos son del departamento de música, no todos son maestros de escuela dominical, pero cada uno de nosotros en el área donde Dios nos ha escogido, cada uno de nosotros en el área donde Dios nos ha seleccionado y cada uno de nosotros en el área donde estamos debemos de hacerlo con excelencia. No, mi trabajo de predicador no es más importante que el trabajo del hermano que está en la puerta entregando un boletín, o en este caso entregando una mascarilla, o en este caso entregando un jaboncito para lavarse, o en este caso un poquito de chorrito de gel para que se lave las manos. Mi trabajo no es más importante que el de la hermana Teresita en la sala cuna. No es más importante que el trabajo de Irán en el control del sonido o del hermano Eduardo allá en la proyección. Mi trabajo no es más importante que el trabajo de Manny que conduce la música. Todos y cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena y todos ponemos al servicio de Dios los dones que Él nos ha dado. Entonces, para poder taparle la boca a la iglesia mundana, a la iglesia irreverente, para poder taparle la boca a la iglesia no espiritual, no madura, a los hermanos que están por ahí, de holgazanes, de haraganes, que no hacen nada, y como no ocupan ningún músculo de su cuerpo, el único músculo que ponen a trabajar es la lengua. Entonces, para tapar la boca a esos, nosotros internamente tenemos que mantenernos unidos. No digamos a aquellos que están afuera. No digamos a las autoridades, no digamos a los enemigos, no digamos a los vecinos a quienes en algunas veces les hemos representado un estorbo por sus intereses económicos o por sus intereses mobiliarios. Tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que demostrar que somos embajadores de Cristo. Tenemos que demostrar que somos luz del mundo. Tenemos que demostrar que somos la sal de la tierra. Tenemos que demostrar que somos el especial tesoro de Dios. Tenemos, oiga esto, tenemos que demostrar que somos el pueblo de Dios. Que se conviertan ellos a nosotros, pero nosotros nunca debemos de convertirnos a ellos. Entonces, para poder tapar la boca, tiene que comenzar con unidad. A no sentir nosotros en ningún momento celos o rencillas, o rencor, o que haya en nosotros alguna raíz de amargura, es que me dijo, y se me escapó decirle, y es que lo que me hizo no se lo voy a perdonar. No, esas cosas no van acá, y siempre hemos dicho en nuestra iglesia eso. Una persona con una conducta como esta no cabe en esta iglesia, y no cabe en ninguna iglesia. Las iglesias no son para venir a imponer nuestros caprichos, ni venir a arrojar nuestras frustraciones. La iglesia es el cuerpo de Jesús, es la esposa futura del Cordero. Pero otra cosa que también el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses es: aguas, ojos, se encienden los focos. Punto número 2 es: a no ser presa de los falsos maestros. Los falsos maestros usan mucho la labia. Los falsos maestros son muy insistentes, los falsos maestros son muy copiosos, son muy incisivos. Por ahí se maneja la idea de estar, pero ahí sí que, como dicen por acá, es cuchillito de palo. No cortan, ¿verdad?, pero magullan. ¡Ay, pero qué daño hacen con esa insistencia! Y luego se aferran a una falsedad, se aferran a una falsa enseñanza, y la hacen presentar como una verdad. Entonces, la preocupación más grande, la preocupación más alta del apóstol San Pablo, cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, es verdaderamente esa: a que no caigan y no sean presa de los falsos maestros. En la primera carta a los tesalonicenses, pero el capítulo 2, versículos 1 al 6, vea cómo escribe el apóstol, y si usted me permite, voy a hacer énfasis en algunas frasecitas o especialmente en algunos adjetivos. Pero con respecto, que ese fue el tema malinterpretado, mire qué lindo es, pero con respecto, que fue el tema malentendido en la primera carta, entonces dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ahorita le voy a decir una cosa. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vea lo que dice en el 3 y el 4. Nadie de adentro de la iglesia que no entendió mi mensaje, que no comprendió, que lo malinterpretó, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Pero si usted viera el versículo 6, no lo tengo acá, el 5 y el 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros? O sea, si ese estudio yo ya lo di. El apóstol Pablo dice, si esa clase ya la enseñé en escuela dominical, si ese tema ya lo tomamos como importante en el seminario. O sea, por eso muchas veces es necesario repetir las cosas, porque, mire, algunos nos entra por acá y nos sale por acá. A otros nos entra por acá y nos sale por acá. Y a otros ni nos entra hoy. Entonces, vean lo que dice el 5 y el 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Sabe usted por qué no aparece el anticristo todavía? A fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Sabe quién lo detiene? La iglesia. Nosotros. El Espíritu Santo. En el año 1982, quiero explicar esto y con mucha pena, gracias a Dios estas cosas ya cambiaron. En el año 1982 llegó Juan Pablo II, el Papa, a Guatemala. Y nosotros en Guatemala tenemos una avenida, la Avenida Reforma, que es una réplica a la Avenida Reforma de México y probablemente como la Avenida La Castellana allá en Madrid, como allá donde está Diana la Cazadora, toda esa parte, ¿no? Y como esa avenida principal en la ciudad de Guadalajara. Entonces, cerca de esa Avenida La Reforma está el aeropuerto. Y para poder llegar hasta el Palacio Nacional en Guatemala, la mejor avenida, la más bonita, la más hermosa, la más una mezcla de modernidad y colonial, del aeropuerto para el Palacio Nacional y la Catedral es llegar por ahí. Y hermano, qué vergüenza, yo no era, oiga esto, yo ya estaba acá, yo no estaba en Guatemala y no conocía muchas cosas, pero verás, qué vergüenza para el Evangelio, qué vergüenza por los errores de los evangélicos que no conocen la Biblia. Se pusieron en la Avenida La Reforma en Guatemala un montón de hermanos evangélicos con pancartas. En ese entonces había un presidente llamado el general Efraín Ríos Montt, que por cierto no le fue a dar la bienvenida al Papa porque no era una visita de Estado. El presidente era evangélico y no fue a recogerlo. Y ahí se volvió una cosa fea entre los católicos y los evangélicos en Guatemala, pero fea, y nosotros quedamos mal vistos los evangélicos, los cristianos. Entonces, un montón de pancartas y de títulos, eres el anticristo, eres el anticristo, Juan Pablo II, el 666, y, hermano, qué vergüenza, ni él, ni el que le siguió, ni el que está, ni el que va a venir, hermano, nosotros no lo vamos a conocer. Cuando el anticristo se manifieste, cuando el anticristo aparezca, nosotros no vamos a estar acá. Nosotros somos los que detenemos la aparición de este hombre, el hijo de perdición. Por eso, cuidado, hermano, cuando suena bonito, somos muy buenos para pegar, somos muy buenos para contradecir, somos muy buenos para disgustarnos y ofender a los demás sin darnos cuenta que esa gente son prospectos, que podemos llegar con el evangelio a ellos de una forma más especial. Si nosotros ofendemos sus creencias, si nosotros ofendemos su patrimonio religioso, esta gente van a resistirse a la pureza del evangelio. ¡Cuídense! Ese fue el mensaje. ¡Cuídense del mensaje! ¡Cuídense del mensajero! ¡Cuídense de los falsos maestros! Ese tema era de confusión y discordia por la mala interpretación del retorno de Cristo. Se levantaron entre la iglesia varios falsos maestros. Y en las iglesias del día de hoy existe una diversidad de temas que han, oiga esto, que han dividido y que han logrado penosamente dividir a la iglesia localmente. Y muchas veces esto ha ido más allá, este pleito, este encono, esta forma en que nos vemos entre las denominaciones. En alguna iglesia las mujeres no pueden entrar si van con pantalón. En algunas iglesias los hombres no pueden entrar si van con el cabello largo. Hay algunas iglesias donde a un lado se sientan las mujeres, en otro lado se sientan los hombres. El hombre no puede llevar camisa manga corta. La mujer no puede llevar falda más corta. Mire, en unos hablan en lenguas, otros hacen sanidades. Otros hacen el uso del aceite para ungir, hermano. Temas y temas y temas. Temas, una iglesia dice que la salvación no se pierde, otros dicen que sí, otras que dicen que no debería haber solamente un pastor, sino que varios padres. Hermano, qué increíble. Cuídense. Ese era el tema. Y esa falta de conocimiento bíblico ha logrado que la iglesia se divida. Hay fisuras, que la iglesia no sea efectiva. Hace dos días, el pastor Gerardo Sánchez y su servidor estuvimos en la oficina de donde se dan los títulos de los edificios para poder firmar y ya tener pues el edificio de lo que fue en algún tiempo el Salón de los Testigos de Jehová. Y yo escribí y le puse en el Facebook que la fusión y la fraternidad pastoral y ministerial que ha existido con Gerardo es muy linda. Y pusimos una frasecita. ¿Por qué? Porque unidos somos más. Y unidos podemos más. Eso es lo que el diablo ha querido. Separarnos. Dividirnos. Distanciarnos. Y con algunos ya lo logró. Punto final. El último que tenemos acá. Mire qué interesante. Hacer fieles y trabajadores. ¿Sabe usted cómo le tapamos la boca al mundo? ¿Sabe usted cómo le tapamos la boca a nuestros críticos? Siendo fieles. No haga nada. Solamente sea fiel. No diga nada. Solamente sea fiel. No diga nada. No exhiba. No, solamente trabaje. Y cuando usted es fiel a su iglesia, cuando usted es fiel a la Biblia, cuando usted es fiel a su doctrina, usted es fiel a los hermanos, pero también a ser fieles y trabajadores. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Perdone que está un poquito largo el relato, pero es interesante. Vea lo que dice acá. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se lo voy a explicar. Si alguno no trabaja en su iglesia, por favor ni opine. Chitón, cállese mejor. If you don't do nothing, just better be quiet. Si no haces nada por la iglesia, si no haces nada por tu congregación, más vale que te calles. Porque oímos que algunos, oiga esto, de entre vosotros, o sea, eran cristianos, eran hermanos, pero andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y sigue. Lo que pasa es que no quise poner el relato final, pero si usted se da cuenta, en el 14 dice, si alguno no obedece, si alguno desestima, si alguno no le da importancia, si alguno no le da valor a lo que estoy escribiendo, mire lo que dijo Pablo por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero hay algo curioso, y con esto quiero terminar. En el versículo 17, mire esto, me dejas esa figura ahí, y creo que falta una, ¿verdad? Ok, me dejas esta figura mientras voy a explicar esto. ¿Se recuerda usted que al principio del sermón habíamos dicho que por qué tuvo que escribir una segunda carta? Por la mala interpretación, por la forma en que no se comprendió, el malentendido que se dio. Entonces ahora, y se levantó una idea, se levantó por ahí un comentario de que la carta que el apóstol Pablo había mandado era una carta falsificada, que era una carta que alguien más había usado y que había puesto la firma de Pablo, que por eso desmentían y no le daban crédito a lo que Pablo había dicho en la primera carta. Por eso ahora el apóstol en el 17 dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Ociosidad, holgazanería, flojera, haraganería, lo mismo. Los que no hacen nada. Eso era lo que estaba estorbando a la iglesia. Y la había convertido en una iglesia inoperante y la había convertido en una iglesia inefectiva. Un cristiano que es fiel. El cristiano que es fiel a Dios es fiel a su iglesia. El cristiano que es fiel a la iglesia es fiel al evangelio. El cristiano que es fiel al evangelio es fiel a su doctrina. El cristiano que es fiel a su doctrina es fiel al hermano. Un hermano fiel es trabajador y pone su vida al servicio de Dios sin condiciones. Tenemos 6 domingos de no congregarnos toda la iglesia. Estoy contando todas las tarjetitas de los cultos. Desde el miércoles, el viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, hasta el día 3. Y cuando ya tenga todas las tarjetitas, le vamos a presentar cuando los hermanos ya nos volvamos a congregar. Mire, estos son todos los cultos a los que ustedes no vinieron. Algunos por prudencia, me parece bien. Nadie está obligado a hacerlo. Algunos por cuidarse, me parece aún mejor. Pero probablemente algunos por miedo no lo hicieron. Bueno, ¿y por qué no ahora que vaya a terminar la cuarentena? ¿Por qué ahora, por habernos protegido nosotros o por habernos guardado en casa para cuidarnos nosotros, por qué no ahora hacemos una cosa? Fueron 28 cultos que no vine, fueron 25, 31. Hoy que se termina la cuarentena, el día 3 de mayo, el último domingo que nos vamos a congregar, que va a ser prácticamente 8 domingos sin estar en la iglesia. ¿Por qué no nos proponemos todos los cristianos? Voy a estar 31 cultos de mi iglesia ininterrumpidos. ¿Sería usted capaz de hacerlo? ¿Sabe quién lo hace? El que es fiel. ¿Sabe quién lo hace? El que ama la iglesia. ¿Sabe quién lo hace? El que sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Gracias por habernos traído. Gracias por los consejos. Gracias, Señor, porque nos das a nosotros la oportunidad de poder actuar en consecuencia con lo que somos. Se ha expresado muy bien, pero muy bien, algunas personas que no conocen el Evangelio. Pero se han expresado muy mal aquellas personas, inclusive que son creyentes de la propia iglesia a las cuales ellos pertenecen, se expresan muy mal. Nuestro trabajo es ahora tapar bocas, y queremos que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo, sea una iglesia que tape la boca de cualquiera. Esperamos tu pronto retorno, Señor. Estamos listos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.